Luego entramos en la Pascua. Ese paso de Jesús de este mundo al otro mundo. Y pasa a través de algo tremendo que es la pasión que ya conocemos. Generalmente nos hemos centrado en el último día de vida de Jesús, en las últimas 20 horas de la vida de Jesús. Jesús es aprehendido en la tarde, o sea, tarde-noche, 7 de la noche más o menos, que es cuando terminan la cena y en ese momento ya es aprehendido. ¿Sí? O sea, primero el huerto, ese sufrimiento del huerto, luego es aprehendido y empieza todo ese calvario. Termina a las 3 de la tarde del siguiente día, 20, 22 horas. Y sufrimientos atroces, realmente sí. Pero, ¿eso será todo? ¿Eso será todo? O sea, Jesús, Verbo Eterno, viviendo en este mundo 34 años, 33 de vida y el embarazo, o sea, 34 años en términos de cerrarlo. ¿Y qué hizo el Verbo Eterno durante tanto tiempo? Y luego nada más 22 horas de pasión para redimirnos, 3 años para predicarnos su evangelio, para dejarnos las reglas de su iglesia, para fundar su iglesia. ¿Y el resto del tiempo qué hizo? ¿Qué haría el Verbo Eterno? ¿Haría sillas? Porque San José era carpintero y lógicamente Jesús le ayudaba. ¿El Verbo Eterno vendría a este mundo a hacer sillas? ¿O a hacer mesas o cajones o algo? No, no conocemos a Jesús. No conocemos qué hizo, no sabemos qué hacía la divinidad en él. Esto es uno de los puntos que vamos a tratar de ir mostrando qué hacía este Verbo Eterno en él, la divinidad en él, y sobre todo, ¿para qué lo hacía? Porque aquí lo importante es el por qué hace las cosas. Todos hemos centrado la idea de la pasión de Jesús como salvación. ¿Estaríamos de acuerdo? Todos queremos hacer uso de esa pasión de Jesús para salvarnos. Y entonces, la pregunta, o sea, que salta luego a la mente es, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento para conseguir el perdón del Padre? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Nunca se han preguntado el por qué el Padre permite, manda a su Hijo a sufrir tanto de lo que vemos nada más? ¿Nada más para que Él decida perdonarnos? No viene nada más a conseguir el perdón, viene a rehacer nuestra vida. Y este rehacer nuestra vida tiene un significado enorme, que ahorita vamos a ir entrando en esto. No es solamente el perdón, sino es el rehacer, el pagarle al Padre por todo lo que nosotros no hemos hecho y no le hemos pagado al Padre. ¿Le deberemos algo al Padre? ¿Qué le debemos? Le debemos amor. Le debemos la honra, le debemos la adoración, le debemos obediencia, gratitud, en fin, le debemos mucho. Pero sobre todo, ¿qué le debemos? Son deudas divinas, porque el hombre fue creado para algo muy especial. Muy especial, que es lo que vamos a ir viendo, y que el hombre no podía pagar. Por lo tanto, el único que podía pagar esa deuda que el hombre tenía era una humanidad que fuera divina, que es la de Jesús. Lo único que debía pagar el hombre era vida divina. El hombre fue creado para compartir con Dios su vida y para darle a Dios una retribución en amor igual que la que Él nos da. El hombre fue creado para ser amado por Dios, pero también para amar a Dios, pero en la misma medida. Dios quería amar al hombre plenamente, pero en Dios el amor es darse. Por lo tanto, cuando decimos que Dios quiere amar al hombre, es que Dios quiere darse al hombre y que el hombre lo pueda recibir. Pero somos finitos, somos muy pequeños y Dios es infinito. No nos cabe Dios en nosotros. Por lo tanto, ya no tenemos esa capacidad de poderlo recibir. Y al mismo tiempo, Él quería que lo amáramos, pero que lo amáramos a la par con Él. O sea, que Él nos ama, nos da vida divina, y Él quería que nosotros lo amáramos y le diéramos vida divina. Pero no la tenemos. Entonces, esa es la deuda que tenemos con Dios. Deudas de vida divina. Porque cuando decimos no amé a Dios, estoy pensando en el amor humano, en este amor que nosotros profesamos y lo que profesamos a todo. Amo a mi prójimo, amo a mis padres, amo a mi cónyuge, amo a mis hijos, amo a mis amigos, amo a mi perro, amo a mi coche, amo mis cosas, amo mi trabajo. Y pensamos que ese amor como que lo podríamos dirigir también hacia Dios. No, es darse completamente, pero darse una vida divina. Para entender la pasión de Jesús, debo entender quiénes somos. Si yo no entiendo qué fue lo que Dios creó en nosotros, nunca voy a entender la pasión de Jesús y nunca voy a poder pagarle en totalidad. Por lo tanto, necesitamos entrar en este camino de entender quién es el ser humano. Si no entendemos esto, les digo, la pasión de Jesús me queda como un recuerdo y como un compadecerme de un Jesús crucificado. Y me conduelo y me siento mal por todo lo que sufrió, pero nunca voy a entender el porqué. Así que vamos a tratar de entrar a entender por qué fui creado y cómo fui creado. ¿Quién es el primer hombre creado? ¿Adán? No, el primer hombre creado es Jesús. El primer hombre creado es Jesús. Y eso nos lo dice San Pablo. San Pablo, cuando se está refiriendo a Jesús, dice: Él es el primogénito de toda la creación. En Él fuimos creados. Por Él somos, por Él existimos, en Él nos movemos. ¿Sí? El primer ser humano creado es la humanidad de Jesús, o sea, la humanidad del Verbo Eterno. Y luego nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, somos a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. ¿Por qué será esto? ¿Cuál será la razón de que sea Jesús el que se vuelva carne? Jesús no toma una humanidad. Jesús, el Verbo, se vuelve carne. Y eso nos lo dice San Juan en su Evangelio, en el prólogo de su Evangelio, nos dice: y el Verbo se hizo carne. Se hizo carne, no tomó carne. Así que tenemos ya enfrente la primera humanidad creada, que es la humanidad de Jesús. Y luego, a imagen de Él, es que estamos formados nosotros. Jesús es el único, único ser que puede ser amado por Dios en plenitud, porque es Dios mismo. Y es el único ser que puede amar a Dios en plenitud, porque tiene amor divino en Él. Así que tenemos una imagen ya un poquito diferente de lo que se piensa normalmente. Ahora, yo quisiera entrar un poquito en el catecismo de la Iglesia Católica para entender cómo fuimos creados nosotros y qué es lo que Dios creó en nosotros. En el número 260 del Catecismo nos dicen que el fin último de toda la economía divina es la entrada de la criatura en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. O sea, fuimos creados para que nosotros, criaturas, entráramos en una unidad perfecta de la Santísima Trinidad. ¿Qué querrá decir entrar en esa unidad perfecta de la Santísima Trinidad? Ser igual a ellos. En todo. Porque si no es en todo, entonces no es perfecta. Así que debemos ser a la par con la Santísima Trinidad. Y uno dice, ahora sí, ya esto se salió de contexto. Sin embargo, Jesús, en la última cena, le está rogando al Padre y le dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Le está pidiendo exactamente lo que el Catecismo nos está mostrando. O sea, yo me tengo que poner en ellos para que yo, estando en ellos, pueda unificarlos con nosotros. Y entonces seremos igual que ellos, pero con Jesús dentro de nosotros. Ese es el punto clave. Jesús en el hombre, y el hombre se vuelve igual que ellos, en la misma unidad de ellos.